Seguimos avanzando en la mañana del espectador, dándole la bienvenida a Enrique Rubio. Rubio, ¿cómo anda? Bienvenido.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy bien, un gusto tenerlo por aquí por la mesa, compartiendo la mesa con Eduardo en este caso.
Así es.
Para conversar unos minutos con el dirigente de la vertiente artiguista. Vamos a una primer pregunta, si se quiere, más global. ¿Qué evaluación hace de las medidas anunciadas por el gobierno en la voz del propio ministro Danilo Astori la semana pasada?
Bueno, yo diría que eran necesarias porque la evolución de la economía internacional y regional fundamentalmente siguió parámetros que no eran los previstos por casi que ningún economista en el mundo, ni ningún organismo internacional. O sea que eran necesarias, había un desnivel entre ingresos y egresos importantes y que eso es de riesgo si se mantiene en el largo plazo. Creo que son medidas que tienen un buen enfoque en lo que tiene que ver con fin con el capital, con la caja militar, con el tema de topear en parte el ingreso de funcionarios públicos, y con otras cuestiones que eran imprescindibles. Creo que está relativamente bien en las franjas altas del IRPF, pero creo que tiene un problema en el primer escalón, sin duda. Y que bueno, que esa modificación que habría que hacer podría ser subsanada con otras medidas, pero además pienso que el paquete, esta es una parte del paquete, este paquete debería ser acompañado por un paquete de reactivación económica con otras medidas. Bueno, es posible que después venga, pero me parece que hay que trabajar, porque si no se da solo un mensaje relativo a el tema fiscal, y a mí me parece que eso es económica y políticamente inconveniente.
Desde la oposición se habló de un ajuste fiscal lisa y llanamente. Algunos sectores del Frente Amplio, pienso en Luis Puig del Partido por la Victoria del Pueblo, que estuvo aquí en estudios, hablaba también de un ajuste fiscal, pero la mayoría del Frente Amplio en realidad se utilizaban otras definiciones, como por ejemplo consolidación fiscal. ¿Usted lo define como ajuste fiscal?
No, yo
más
creo
allá de que sea necesario o no, digo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que hay un debate en el mundo. Yo estaba leyendo en estos días comentarios relativos a exposiciones hechas por Obama, por ejemplo, y por economistas norteamericanos, distinguen nítidamente lo que es la política de consolidación fiscal de la política de austeridad, que es lo que acá le llamamos ajuste fiscal. O sea, las políticas que son recesivas, de las políticas que buscan equilibrios, pero que al mismo tiempo son acompañadas de políticas neo-keynesianas, digamos, de reactivación económica. Este es un debate porque en realidad Europa tuvo durante todo un periodo la política del ajuste y le fue muy mal. Estados Unidos siguió el otro camino y le ha ido bastante mejor. Luego Europa cambió de línea. Entonces, en ese marco, que es una discusión internacional y económica, yo creo que es una política de consolidación fiscal, sí, a condición de que vaya acompañada de otras medidas que tengan que ver con el campo del empleo, fundamentalmente. A mí me parece que el objetivo central es el empleo, más que el propio déficit fiscal o más que la inflación, que son condiciones, en realidad, de un objetivo más sustantivo, que es el objetivo empleo.
Eduardo.
Algo adelantó, Rubio. En ese sentido, lo que usted plantea, ¿no? El tema de la primera franja que se había afectado el IRPF por estas medidas y el objetivo de mejorar el empleo. ¿Qué propuestas hará la vertiente al Frente Amplio y al gobierno, ¿no?
Bueno, estamos en estos días iniciando conversaciones. En realidad, yo creo que va a haber modificaciones, me parece que no solo por la postura del movimiento sindical o de otros actores, sino de la mayor parte de los sectores del propio Frente Amplio. O sea, que se abre un espacio de diálogo dentro de la fuerza política que va a ser anterior al propio debate parlamentario. O sea, esto no va a ser remitido a ver qué opina la bancada parlamentaria. Antes va a haber, me parece, un pronunciamiento o algunos criterios de la fuerza política. Entonces, ¿qué proponemos? Nosotros decimos, bueno, en realidad debería levantarse y no ser afectada esta franja que va entre los 33.000, digamos, y los 50 y pico de mil pesos, debería quedar igual. Y habría que dividir la franja siguiente. En eso coincidimos con la propuesta que ha hecho, creo que el PIT, dividir la franja siguiente porque es muy larga y esto debe ser escalonado, por un lado. Y por el otro lado, eso debe ser lo que se pierde por esto, debería ser compensado, y bueno, ahí puede haber un paquete de pequeños retoques. El impuesto del patrimonio debería ser retocado en nuestro país. Ha sido como una especie de tabú, en lo cual hemos venido en una discrepancia desde hace muchos años con el propio equipo económico. Porque esa teoría que es cierta de que el patrimonio se construye a partir de las rentas y que si uno graba las rentas entonces no debería grabar el patrimonio, en parte es cierta y en parte no, porque el impuesto a la renta empieza en determinado momento y los patrimonios ya están. Segundo, la sociedad invierte enormemente en muchas cosas de infraestructura o de seguridad jurídica u otras que redundan en un incremento de los patrimonios inmobiliarios, por ejemplo. O suben los precios internacionales y se disparan y se valorizan los patrimonios. Entonces, o bien los aforos, pero que tienen un problema y es que afectan con carácter general a todo el mundo. O bien las tasas, la progresividad de la tasa, debería cargarse un poco más hacia arriba. Eso daría algunos ingresos. El sector financiero estaba muy mal, pero dejó de estar muy mal. Y es muy beneficiado por todas estas medidas de bancarización. Entonces, el sector financiero, algún diputado o senador del Partido Nacional lo ha dicho, yo siempre pensé esto, debería de contribuir más de lo que contribuyen. Los bienes suntuarios deberían contribuir más de lo que contribuyen. Y otros. Con eso uno puede hacer un paquete sustitutivo de lo que está perdiendo por la otra punta. Y al mismo tiempo deberían pensarse medidas, que creo que están en, sin duda el equipo económico los tiene y demás, pero hay que considerarlas. Si una empresa logra retomar trabajadores que están en seguro de paro, o si otra empresa toma trabajadores que están en el seguro de paro, eso debería ser premiado de alguna manera con desgravaciones en materia de seguridad social. Por ejemplo, en materia de promoción de las inversiones, lo que se llama promover a las pymes hasta 3.5 millones de unidades reajustables, unidades indexadas. En realidad, deberían, ¿no? Esta parte ser promovida por la sola generación de empleo. Entonces, eso me parece que sería un estímulo muy importante dirigido a este sector. Y así como uno piensa estas medidas, en realidad puede pensar muchas otras.
Ahora,
en la construcción, por ejemplo, las pequeñas obras de construcción que tienen que ver con la remodelación, hasta un tope determinado, ¿no? De una casa o con la construcción nueva, deberían tener un beneficio en materia de seguridad social, aunque fuera transitorio y temporario. Esto también sería reactivador desde el punto de vista del empleo. Y como estas medidas se pueden pensar muchas otras, y sin duda se están pensando algunas de ellas, que me parece que tienen un objetivo empleo y trabajo, que es el problema que la gente siente un poco más en estas circunstancias y que en nuestra economía, porque si no lo otro puede solo por sí mismo, puede tener un efecto de ajuste en el sentido de que genera la sensación térmica de que estamos mal, de que hay que cuidarse, de que por lo tanto yo no invierto nada.
O sea que con este tipo de propuestas nos acercaríamos más a una consolidación fiscal que a la imagen de ajuste fiscal.
Exactamente, una consolidación fiscal.
¿Y qué margen hay para que estos cambios se concreten? Pregunto esto porque la semana pasada el ministro de Economía, hablando con los colegas de Radio Carve, marcaba la imposibilidad de variar mucho el paquete de medidas que se había propuesto en la conferencia de prensa.
Y depende de lo que se entienda por variar mucho. Yo creo que el ministro está abierto a... Él estuvo de todo el equipo económico estuvo, porque así lo había indicado además el presidente de la República, junto con tres ministras en el secretariado del Frente, y la conclusión fue, bueno, esto queda abierto, esta es la postura hoy del Poder Ejecutivo. Entonces, a partir de ahora hay una fase de conversaciones. Bueno, yo espero que en esta fase de conversaciones algunas modificaciones se realicen. Y me parece que las modificaciones tienen que ser enfocadas a temas que son en parte de equidad. A mí, por ejemplo, ese tope del 8% a las deducciones me parece que debe ser modificado. También con el problema de la franja. Y a problemas de equidad, a problemas de que contribuya más un sector que está mejor, tanto por la vía del IRPF como por las vías del impuesto a la renta de las empresas en algún caso, como por la vía de algunos sectores, como puede ser el área financiera u otros, como por la vía del impuesto al patrimonio, como por otras vías complementarias. Nosotros lo planteamos al propio ministro cuando fue al secretario del Frente y en aquel momento dijo, bueno, eso no da mucho, yo qué sé, pero debe ser pensado. Nosotros tenemos un grupo de economistas en la vertiente artiguista que ha venido trabajando, está trabajando en esta idea, y bueno, y compartiremos estas ideas con las que tienen otros compañeros que también tienen sus equipos y que están trabajando, y yo creo que de eso va a salir una síntesis política, que va a ser políticamente mejor, porque las medidas deben de cerrar, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Deben cerrar en ambos aspectos y deben ser comunicadas adecuadamente. No hay que hacer un gran esfuerzo de comunicación para que sea entendido por la población.
Me permito hacerle una consulta cuando hablaba de comunicación. Justamente días después que se comunicaron las medidas, trascendió como que hubo ciertos cuestionamientos internos a la forma en que se comunicaron. ¿Usted qué piensa de cómo se comunicaron estas medidas de parte del Poder Ejecutivo?
Bueno, por lo menos hizo un recorrido que no se había hecho en otras oportunidades, de pasar primero y hacerlo con la dirección de la fuerza política, ¿no? A mí eso me parece una nota importante y destacable porque no era lo habitual. En segundo lugar, yo creo que quizás no se fue lo suficientemente didáctico.
Muy, ¿no?, técnico, quizás.
Sí, muy técnico, difícil de entender, aunque en esto Astori es muy claro porque es un pedagogo... maestro desde ese punto de vista. Pero los temas económicos e impositivos ya provocan y disipela, digamos, ¿no?, en la población. Entonces, y más si tienen ciertas complejidades, hay ingresos, hay nuevos, hay egresos que disminuyen, ¿no?, porque la política de egresos que disminuye es muy importante, ¿no? Hay cosas que se transfieren hacia el futuro. Entonces, es un paquete difícil de entender. Yo creo que era necesario un esfuerzo pedagógico, si se entiende, más masivo, más importante y más homogéneo para que esto fuera más rápidamente comprendido. Pero este problema se puede salvar y en una medida muy importante tiene que ser, digamos, actividad que tiene que tener el Frente Amplio. El problema es que el Frente Amplio tiene que estar de acuerdo. Y entonces, como está en una fase de debate, no puede transmitir con claridad cosas. Ahora, nosotros creemos, yo creo que todo el mundo en el Frente piensa, que medidas hay que tomar. El asunto es cuál es la selección y cuáles las acompañan. Este es un poco el marco de la discusión política. Yo creo que vamos a salir bien de todo esto. Y que estamos pagando los cambios de la coyuntura regional, fundamentalmente de Brasil, los cambios de la coyuntura internacional, que va a haber que esperar un tiempo, pero esto va a tener, es un ciclo, ¿no? Va a tener un cambio. La propia suba de los precios del petróleo, si bien es malo para Uruguay, va a arrastrar otros precios de materias primas, ¿no? Hay una lógica histórica que indica que el precio de la soja en el largo plazo sube igual que el precio del petróleo, o baja igual, por ejemplo. Vamos a salir, pero el Frente, como fuerza política, como gobierno, en algunas cosas tenía que haberse anticipado. Yo siempre pensé que la política de ingresos en materia de funcionarios públicos debía ser mucho más selectiva, ¿no? Porque me parece que los problemas de calidad son los problemas que deben ser jerarquizados más. Eso lo pensaba cuando era director de la OPP. Hemos iniciado todo un proceso de reforma del Estado muy en profundidad. Bueno, me parece que eso quedó en parte postergado, ¿no? Y que, bueno, después se paga un cierto precio. Pero estamos a tiempo para poder hacerlo.
Rubio, quería hablar un poquito también de la vertiente artiguista, ya que lo tenemos por acá.
Sí.
Digamos, el sector, bueno, no alcanzó ningún legislador en la última elección, ¿no? Y algunas voces alertaban sobre la propia continuidad del grupo. Sin embargo, en las elecciones departamentales, dos intendentes son de la vertiente artiguista. ¿Cómo se recibió eso en el sector y cómo se proyecta hacia el futuro, ¿no?
Bueno, nosotros hicimos una evolución que no es habitual, porque los grupos o suben o caen, ¿no? Algunos suben mucho y después se desploman. Algún espectáculo de ese tipo creo que vamos a ver en las próximas elecciones internas. Pero aparte de eso, es raro de que se baje abruptamente y luego se recupere rápidamente.
Sí.
Esto es muy raro. Bueno, esto nos pasó a nosotros. Yo creo que es resultado de una acumulación histórica que no era muy visible. Muy visible en algunos casos, sí, como es en el caso de Mariano Arana, que tomó la decisión personal, él, de que solo tiene el antecedente de Grauer, creo, en el Uruguay contemporáneo. Tiene algunos por allá, por la primera mitad del siglo XX. En cuanto a alguien que dice, yo mi carrera política la voy a terminar como edil. Y Mariano dijo eso. Eso estaba en cuanto al personaje, ¿no? No al lugar. Y segundo, tiene el componente de un trabajo muy, muy de base en los departamentos de Río Negro y Paysandú. Y un fenómeno, en el caso de Paysandú, de eclosión, yo diría, de una personalidad joven, como la de Guillermo Caraballo, que realmente fue espectacular. Entonces, el resultado es que la vertiente renació de sus cenizas. Octubre fue pésimo y mayo fue muy bueno. Bueno, y ahora tenemos al Pepe Vallardi, que está en la carrera por la presidencia del Frente Amplio. Veremos cómo nos va. Pero, en todo caso, la vertiente tiene una acumulación de capital y de historia, y de compañeros que tienen capacidad de gestión pública en muchos lugares del Estado, están hoy, como estuvieron antes, que es un activo que el Uruguay, me parece, la izquierda tiene y que debe estar reconocida y presente.
Rubio, no quiero dejar pasar un comentario que hizo sobre la elección del Frente. Dijo que ve posible que algún grupo que votó muy bien baje muchísimo la votación. ¿Prevé la 711, quizás?
Veremos, yo no me quiero pedir, digamos, es muy antipático, sobre corrientes políticas dentro del Frente Amplio, pero yo creo que va a haber algunas variaciones significativas en la elección interna en relación con las elecciones de octubre. El resto, la mayor parte va a seguir como venía, pero es posible que haya algunos cambios importantes en algunos otros sectores. La elección en sí misma es toda una caja de Pandora, digamos, ¿no? Es una elección además que se ha postergado, pero viene muy bien desde un punto de vista, ¿no? Fría todavía, como toda campaña, y más con el Uruguay, con otros problemas.
Y con una copa de fútbol que para los uruguayos es muy importante, ¿no?
Sí, muy importante. Pero lo que sí ha logrado es que los organismos del Frente Amplio, con el motivo de que van los cuatro candidatos o que vamos, yo voy como, no sé, la sexta mesa redonda que tengo en lugares distintos, casi siempre con los mismos, con Andrade y con otros, y bueno, eso es un factor en sí mismo reactivador, ¿no?
Enrique Rubio, dirigente de la vertiente artiguista, le agradecemos por estos minutos aquí en la mañana del Espectador y, por supuesto, bueno, vamos a estar atentos también a las repercusiones de estas propuestas hoy en el secretariado del Frente Amplio.
Bueno, que les vaya muy bien a ustedes. Gracias.